buenas tardes, bienvenidos a otro podcast después de aproximadamente medio año sin subir nada. Mucho tiempo, diría yo, pero pues es que tenemos cosas que hacer, como dice la bandita. Bueno, yo no, pero mis compañeros. Y pues hoy estamos únicamente con Eric porque nuestro otro compañero no tuvo tiempo para venir porque estaba ocupado. Y pues bien, ¿qué es lo más interesante o relevante de lo que queremos hablar hoy? Creo que iniciaremos con el Steam Deck, la nueva consola que acompañará en competencia con el Nintendo Switch.
Así es.
Y a ver, ¿qué opinas sobre...? O primero que poner en contexto, ¿qué es el Steam Deck, no?
Sí.
Pues como anteriormente lo dije, es una consola de videojuegos que corre bajo el sistema de Steam y está orientada, pues, obviamente para los que ya tienen experiencia en Steam, se sentirá como pues parte de su ecosistema. Y en sí, pues, es como... es una mini PC portátil, en pocas palabras.
Sí, pues básicamente igual dar un preámbulo. ¿Qué es Steam? Pues Steam es actualmente la mayor tienda de videojuegos que existe. Bueno, obviamente en PC, ya que en consola pues cada una tiene sus propias tiendas, pero Steam es la que más predomina ante tiendas como puede ser Epic Store, uh-huh. O Battle.net, que creo que ellos son los de Blizzard y Activision. Y también Origins, que son los de EA, pero también Ubi tiene una, Uplay.
No recuerdo.
Pero en sí, la que manda es Steam, pues al final todas las otras empresas acaban sacando sus juegos en Steam. Y pues, igual sí, como había comentado mi compañero, es con más un complemento para su ecosistema, pues así pues puedes jugar todos los juegos de una forma portátil.
Pues imaginen jugar todos los juegos de PC que te puedas imaginar. Pero portátil, estar en el baño, en un carro, en la escuela. Puedes llevarlo a la escuela si tuvieras.
Básicamente es un mini PC muy potente.
Es una mini PC muy potente porque tiene SSD. ¿Y cuándo? 16 GB de RAM parece que tiene, ¿no?
Creo que sí.
Sí, 16 GB de RAM. Y en comparación de los 4 de Nintendo Switch. Aunque bueno, sí, se puede decir que es como la competencia, en pocas palabras, de Switch. Pero viéndolo bien, es como que cada uno tiene su persona o su mercado predefinido, ¿no?
Sí, al final de todo, bueno, ahorita es más que obvio que Nintendo tiene un monopolio en el sentido de que nadie compite contra él. O sea, nadie tiene... Las consolas portátiles como tal son de Nintendo, que son, no sé si sigan las 10.
La 3DS ya salió, ya se descontinuó.
¿Ya? ¿Y ahorita cuál es la más reciente?
La única que sacaron, bueno, es la New 2DS.
¿Y hace cuánto tiempo tiene?
2017, me parece, no sé.
No es tanto. Pero aún así, y el mercado de portátil híbrida entre sobremesa, que también es de Nintendo, el cual pues es la Nintendo Switch.
Porque pues, obviamente Nintendo no se caracteriza por la potencia, ¿no? Y ni por los juegos completos y todo eso.
Sí, pues, ¿no? De ahí le sirvió desde qué, desde el Cube. Bueno, ¿sacó el Nintendo 64? ¿Tuvo éxito?
No.
Según yo sí tuvo
éxito. Ah, no, sí, la Cube fue la más...
Ah, pero al salir la Cube con el Play 1...
¿El Play 2?
No, con el Play... Ah, sí, cierto, sí, el 64 fue con el Play 2 y el Xbox, pues...
Obviamente ganó por muchísimo. Sí.
A partir de ahí se dieron cuenta que...
La potencia no era lo más importante para una consola.
Ah, sí, no. Más bien que eso, tal vez trataron de como que... de salirse de esa competencia.
Ah, se dieron cuenta
porque al final pues ahorita actualmente sigue llevando quién es la consola más potente entre la PlayStation 5 o Xbox Series X o S.
Pues el Xbox.
Sí. Pero es por un poco, pero bueno, es otro tema. Y pues ellos quisieron dar más una experiencia, cambiar tal vez la forma de jugar, como pasó con el Wii.
Ah, sí, cierto. Creo que Nintendo se especializó más o menos que en innovación, ¿no? Porque si te das cuenta, los controles inalámbricos fue uno de aquellos primeros que lanzaron. Igual con el Nintendo Wii U, una tableta para jugar, un control independiente para estar sin la tele, fue una novedad. Y en el caso del Switch, fue la novedad que una consola libre de estar jugando en tu comodidad de tu sillón, así sin una televisión, a estar jugando en la tele. Yo creo que eso caracterizó a Nintendo de que pues dominaron el mercado de... más que nada de juegos, obviamente exclusivos que nunca va a haber en otra consola, como Mario, Zelda o Pokémon, que jamás van a encontrar. Por su parte, pues, o sea, Xbox y Play tienen sus exclusivas, obviamente. Pero hay cosas que, por ejemplo, sí vas a ver en Switch juegos que hay Xbox y PlayStation, pero jamás vas a ver un juego de Nintendo en otras plataformas, ni en PC. Yo creo que eso...
Viceversa también.
Ajá, y eso ha contribuido de que sea, pues, tengas público ya obviamente destinado. Pero en el caso de esta nueva consola que se pretende lanzar, bueno, es que competencia sí, no creo que sea una competencia completamente directa, porque por el precio, sí es bastante la diferencia. Por ejemplo, que eran $350, era la de la nueva Nintendo que salió, ¿no? Ah, perdón por la pequeña pausa. Bueno, continuando, está en $350 la Nintendo Switch más reciente que sacaron hace unas pocas semanas, que era la famosísima Nintendo Switch con pantalla OLED. O sea, imagínense la desgracia para los jugadores de fans de Nintendo, esperando una Nintendo Switch Pro desde hace años, y que aunque lo salieron con la misma consola, con la misma tarjeta gráfica, con la misma memoria, almacenamiento, componentes, procesador, únicamente con la pantalla OLED. O sea, esperaron muchos años solamente con una pantalla más grande y con mejor calidad.
Y el puerto de Ethernet.
Y con un puerto de Ethernet para su base de carga. O sea, yo creo que sí fue la cosa más tonta que hizo Nintendo. Es como Apple, pero de los videojuegos. Y sí, ahora sí creo que reafirmó eso. Y ni se diga de sus juegos que son vendidos a $60. $80, ¿no?
Sus remasterizadores
de juegos de consolas anteriores que los venden a precio de juego nuevo. O sea, imagínense jugar un Zelda de hace 12 años por $80. O un Mario de hace 5 años igual por $60 y nunca van a bajar de precio. Pues se dio cuenta, Nintendo es de los pocos que casi nunca baja de precio. Y así es la cosa de Nintendo. Y por su parte, es que por ejemplo por el precio, la consola más barata de Steam Deck, la versión, es de 419 euros, que son como...
Sí, son como
$450, más o menos.
Sí, son un poquito menos.
O sea, por $100 te puedes llevar, independientemente de la potencia y todo eso, 16 GB de RAM, un procesador mucho más moderno, un GPU también, todo más actual, ¿no? Que puede correr, obviamente, pues, todos los juegos que hay en Steam. Sí. Y... es que también es que como dijimos hace rato, depende de la persona para la que está dirigido. Por ejemplo, para niños, obviamente el Nintendo Switch es como que lo más llamativo, porque independientemente de los colores, que pues también son llamativos los juegos que tiene y la facilidad que pues tienen para jugar. Y en cambio este, que es el Steam Deck, aparte de que es un poco más caro, está como más orientado, destinado para personas un poquito más grandes, yo creo.
Sí, igual pues el público tal vez de Nintendo sean más familias, en el sentido también más casuales, porque no van a estar buscando una especificación de algún aparato, en menos de una consola, no van a estar comparando qué consola es más poderosa, como es el Steam. O sea, tal vez el Steam, obviamente para los que están relacionados con el mundo del PC, pues saben sus especificaciones y saben que les podría convenir un poco mejor, pero van a ser independiente también a cada usuario. Y también yo siento que el OLED lo hicieron por estrategia. Tengo dos teorías. Bueno, que puede que sean las... No, menos más que dos teorías, dos ideas.
A ver. Ajá.
La primera es de quitarle el título de la consola más vendida a Play. Porque creo que si relanzan o si cambian ciertas especificaciones mucho, ya no contaría como si fuera la misma. Uh-huh. Porque ahorita Nintendo ya va por 90 y algo, ¿no?
Y pues son 120 millones de copias.
O sea, se estima que sí lo va a hacer.
Es que sí.
Tal vez por obtener el récord, relanzaron la misma consola.
Típico Disney con Avengers, que sacaron sus 17 minutos o 7 minutos extra de material adicional, ¿no? Con tal de ser la película más taquillera de todos. Qué buenísimo por parte de Disney.
Y la segunda, bueno, también se sabía que existía una escasez de chips. Por lo mismo, la PlayStation 5 o la serie X o S tenían problemas en las distribuciones o en la generación de las consolas, porque existe una escasez de chips. O sea, no podían generar tantas porque esos chips faltaban. Entonces también al aumentar Nintendo su potencia, puede que también sufra esa misma escasez que han sufrido las demás consolas y les quite la ventaja que ahorita tienen, que es muy grande.
Exacto.
O sea, ellos fueron los que han vendido más, por lo mismo que están usando componentes que no son tan
potentes
ni nuevos, entonces son más fáciles de conseguir.
Es una buena teoría, ¿eh? Y conociendo a Nintendo con tal de tener récord, yo creo que sí haría eso de relanzar su consola sin mucho cambio. Porque, pues, te das cuenta, solo tiene, ¿cuántos años? 2017 me parece que salió la...
No recuerdo, ¿eh?
El Nintendo Switch. Tiene únicamente 4 años en el mercado. Y para tener tantísimas ventas, es algo que no... Y desde el primer año de su lanzamiento, aunque no tenía muchos juegos exclusivos ni nada de eso, con tal de que tuviera a Mario, y Mario fue de los primeros que se lanzó, ahí tenía el mercado completamente seguro.
Sí, de hecho ahora que estoy pensando, pues sí, obviamente, ellos tienen todo el mercado en sí ahorita, de consola, lo diría, ¿eh? Porque ellos son los que han vendido más. Bueno, también se debe a que una estrategia interesante que tienen ellos es sacar una generación de consola en destiempo a Play y Xbox, sí, porque creo que lo sacan, por ejemplo, Nintendo Switch es la novena, ¿cuál es?
Octava.
Suya es novena.
¿Cómo sé?
Bueno, sacó antes esta generación que Play, porque Nintendo Switch es de la generación de Play 5 y
ajá, pero salió,
mucho antes que salieran estas consolas, entonces...
No tuvo competencia en nada.
Sí. Sí, no, sí. Tiene esa ventaja también, porque al final de todo, si saldrían las tres consolas al mismo tiempo, pues obviamente cada usuario se la pensaría muy bien para saber cuál comprar.
En este caso, pues, ¿no? Los fans de Nintendo ya están, aunque le venden cualquier cosa, van a estar ahí. Si tienen Pokémon, Mario, Zelda y Smash, ahí va a estar su
mano. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ninguna otra franquicia que tienen ha destacado. O, por ejemplo, el Splatoon. Está muertísimo ahorita, ¿no? O sea, pues, creo que ya cerraron, van a cerrar los servidores, no recuerdo bien.
No tengo idea, pero igual el sistema de juego en línea de Nintendo es una basura y ellos mismos lo saben. Tienen servidores de hace 10 años.
Otro que es como tipo boxeo.
Ah, el que se creó de su personaje en Smash, ¿no?
Ajá. Ah, no. Por ejemplo, ese, y de ahí que otra IP nueva.
Que ah, eso no lo sé qué se llama.
No recuerdo.
Arms.
Ajá, creo que Arms.
Ajá. Pues, aparte de eso, sería únicamente lo de... ¿Cómo se llama? ¿De la Remus? ¿No? ¿Samus? ¿Samus?
Ah, pero ese IP ya tiene mucho.
Bueno, sí.
Pero, o sea, yo me refiero a IPs nuevas que hayan...
Ah,
por ejemplo, que no sea Zelda, que no sea Mario, que no sea Metroid, que es lo de Samus.
Ajá.
Ni Pokémon.
Ninguna. Pues solamente sería ARMS, Splatoon.
Pero yo considero que no tienen el mismo peso. Bueno, obviamente Smash Bros. Que es una combinación, pero yo siento que no... Por eso mismo siguen explotando sus franquicias.
Es cierto, y pues es...
Porque yo siento que ninguna IP nueva que han sacado ha destacado tanto para decir esto es Nintendo.
Siempre es como que hacen lo mismo porque tienen la fórmula del éxito y siempre van con lo mismo porque es seguro. Y así va a ser siempre, a menos que se ponga, bueno, que haya una competencia completamente directa, pero no creo. Y eso es lo que... Bueno, que sí. Y pues en este caso de Steam Deck, la competencia no creo que sea completamente así, competencia directa.
Es que, por ejemplo, ahí quiero tener... No, tal cual, no tendría tampoco Steam, tendría competencia, porque en sí, pues es una consola complemento. Yo lo veo más como un complemento que más como una consola. Porque, por ejemplo, si tú ya tienes muchos juegos en Steam, pues te convendría mucho porque podrías jugarlos y ya tendrías muchas librerías.
Exacto.
Para poder jugar. Y también, obviamente, al ser una mini PC, tienes la ventaja de instalar el sistema operativo que viene por default, que es SteamOS, me parece. Y poder instalar un Windows y así poder instalar todas las demás tiendas, ya sea Steam,
Epic,
¿sí? Emuladores de todo tipo. O sea, básicamente, en cierta parte podrías emular. Creo que ya existen emuladores de Nintendo Switch.
No tengo idea.
Según yo, ya.
Así que puedes emular un Steam Deck juego de Switch.
Parece que sí.
Obviamente sin los controles, pero pues todo demasiado. Y pues mira, por el precio de 400, 8 mil pesos, ¿no? 8 mil 500 pesos. Una PC de especificaciones más o menos bastante buenas. Corre casi cualquier juego. Instalarle Windows, yo creo que sí sería una buena opción. Y te la puedes conectar tu
monitor. Sí, porque podrías hacer otra cosa, por ejemplo. No solo quiero jugar, quiero ver una película con estos. Conectas a una tele.
Y ya
está. O quieres hacer algo en Word, por ejemplo, algo estudiantil. También lo podrías ocupar para eso, no sé. Pues básicamente es como una PC portátil.
La única limitancia sería el almacenamiento, que es solamente 64 GB. La versión más chica, y pues ya 512 para la más grande. Exacto, pero pues sí es muy buena opción para una PC, se puede decir. Si tuviera dinero, pues es que yo no soy fan de los videojuegos, así completamente, así que pues. Pero si tuviera dinero, o sea, es una consola portátil, que es una PC, no dudaría en capturar. Pero en comparación de juegos de PlayStation y Xbox, es que no sé, está chido, está bastante. Es que entre elegir una Switch o una Steam Deck, yo me iría completamente por una Steam Deck. O sea, me encanta mucho.
Yo actualmente me iría por Nintendo Switch.
¿En serio?
Nada más porque quiero jugar. Bueno, ok. Zelda, Breath of the Wild y ya. Nada más por eso.
Pero puedes emularlo en tu.
De hecho, ya lo hice. Ya lo acabé, pero no más por.
Es que mira, los juegos que hay ahora de Nintendo. Yo soy fan de Pokémon, eso lo admito, que soy súper fan de Pokémon. Pero el juego de Sword and Shield es una. No mames. Es una cagada. Es, o sea, no, es que no está bueno ni para. Yo antes me lo pensaba por esos juegos comprar una Switch. Pero después ya que lo jugué, no lo vale. No vale la pena jugarlo. Ni siquiera online, porque pues online te traba mucho y todo eso, así que no. Y pues no soy fan de Mario Kart. Mario, pues más o menos. Zelda, nunca juego Zelda, así que pues no. Y es más, pues soy una basura de juegos de pelea. Así que pues sinceramente no. Y en cambio en Steam Deck podría jugar pues juegos. O sea, no soy conocedor tanto de juegos, pero.
Sí, como, puedes jugar cualquier cosa.
Red Dead Redemption.
En teoría ellos dijeron que actualmente puedes jugar a todos los juegos de Steam con Steam Deck. Obviamente Red Dead, por ejemplo, Red Dead Redemption, pues obviamente no lo jugarías en Ultra.
No, pues.
Pero en teoría actualmente dicen que puedes jugar todos los juegos.
Así que pues, es que sí, y mira, es una PC chiquita, o sea, conviene mucho más, es lo doble del precio de una Switch.
Depende de la versión que quieras.
De la versión que sea, pero sí lo valdría. O sea, yo lo que creo es de que, pues, o sea, sí va a tener unas buenas ventas esta, pero no tan grandes
como. Sí, al principio no, porque por ejemplo es una nueva consola, y de ahí pues tiene que buscar distribuidores. Por ejemplo, pues, como tal, ya existe Nintendo México, Nintendo Colombia, Nintendo Latinoamérica, Nintendo de otras partes, y pues es fácil de distribuir relativamente. Steam, pues, que yo sepa, solo está Steam, o sea. Porque la tienda más grande no tiene como tal algo físico o algo que tenga en distintos países para distribuir.
Exacto.
Entonces, al principio, pues tal vez estén algunas otras tiendas, en la misma tienda de Steam, tal vez. Y ya conforme pase el tiempo, pues ya se verá un poco más, espero.
Pero es el futuro de los videojuegos.
Así es.
Genial. ¿Pasamos a la sección de noticias de películas? Okay.
Sí.
No, ok, ahora mi compañero les explicará o les dirá algo de películas de esta semana.
¿Qué opinas de...? Vamos a enfocarnos ahorita un poco más a los superhéroes. Obviamente me refiero a DC o Marvel.
DC o Marvel.
¿Tú qué opinas de DC ahorita?
¿De DC? Uh-huh. Sinceramente, es que yo no soy fan de los superhéroes, ¿para qué te miento? Yo casi no sé nada. Ni siquiera he visto la que quería ver, la de 4 horas de Zack Snyder.
Ah, está chido.
La Liga de la Justicia. Yo sí quiero ver esa película, pero me abrumo un poquito las 4 horas que es de falta. O ya luego me duermo y pues no sé. Pero. Bueno, con las películas que van a salir de Batman, hablando de DC. De
Robert Pattinson.
Ese, yo sí creo que sí va a ser una buena película. O sea, en el trailer no se ve ni madres. O sea, es más oscuro que Batman o Pitch Trailer, ¿no? Pero pues. Como que sí, Robert Pattinson es un buen actor.
Sí,
pero
sí.
Pues nomás lo están encasillado por su papel de pues,
hasta eso yo digo que se va a acabar. Por ejemplo, la nueva generación no creo que haya visto Crepúsculo.
No es de nuestra generación esto, o sea, de cuando éramos chiquitos. Uh-huh. Y ya es como que no, pero este papel no creo va a ser
Twilight. Twilight en inglés, ¿no? Twilight.
Uh-huh. Y pues bueno, este Batman va a ser otro punto y aparte de esto.
Ajá, ¿no? Lo que dicen es de que ahorita pues creo que, no estoy seguro quién le. No, supongo que HBO. O le pertenece a
Warner.
O Warner le pertenece a HBO. No estoy seguro, pero el caso es que Warner ahorita, pues. Creo que es el que más ha tratado de rescatar a DC. En el sentido de que hicieron el Snyder Cut. Ahorita están. Creo que desarrollan la serie también de Teen Titans.
Ah, y también va a ser una segunda parte de Man of Steel. Con Henry Cavill, ¿no?
Ajá, pero bueno, esa es otra cosa. También, creo que ahorita, también está. ¿Te acuerdas de una serie que se llama Smallville? que era de...
Ah, sí, 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 de...
Ah, pues ahorita creo que van a seguirla.
Sí, pero no pide
terminar. Creo. Ajá, no, no estoy seguro.
No manches.
Pero ahorita siento que HBO es el que más ha querido tratar de... Uh-huh. De revivir a... O no, más bien que revivir, mantener a DC. Y ahorita, pues, al rumor... Oh, no, creo que es... No sé si... No, creo que sí se confirmó que ahorita... ¿Cómo se llama el nombre? De él,
¿De qué?
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan.
Va a ser el nuevo Superman.
Ah, sí, ¿no?
Y, ahorita, pues, igual, pues, obviamente hay polémicas por el tipo, de color de piel que es.
Lo hicieron, ¿no?
Y también por, obviamente... No estoy seguro ahorita cómo lo vería como una amenaza a sustituir a Henry Cavill o no.
Es que es punto y aparte.
Es que es lo que no sabemos ahorita. Ahorita no sabemos qué va a hacer ese Superman. Va a ser en otra parte, va a ser en el mismo. Uh-huh. Entonces,
sí, ¿no?
Yo, sinceramente, yo sí reiniciaría todo. DC.
Es que ya todo lo que hicieron.
Es que, por ejemplo. No, a ellos no les gustó nada lo de Batman y Superman. Uh-uh. En sí, ahorita creo que están peleados con Zack Snyder. Entonces, Zack Snyder, ¿qué hizo? Hizo Man of Steel. Uh-huh. Las dos. ¿Hubo dos? Sí, no.
Solo una.
Ya, pero cierto. Y en sí, pues obviamente un pilar fundamental para la Liga de la Justicia es Superman. O sea, no puede haber Liga de la Justicia de Superman. Y en sí, los únicos héroes que les han salido relativamente bien ha sido Aquaman,
Wonder Woman
y la Mujer Maravilla. Que la Mujer Maravilla sí, yo la verdad sí tengo esas cositas.
¿La primera o la segunda parte?
En la segunda, creo.
La primera solamente es la primera, pero que sí me gustó bastante la primera.
Es que, por ejemplo, no puede ser
spoiler.
No, por discriminar, no. Ajá. Sé cuál es la palabra, pero por ejemplo, la No sé quién dirigió la primera, pero creo que sí, una mujer que dirigió las dos primeras, y pues también, o sea, no hay queja de ello. Pero lo que sí, muchas personas también se quejan, es de que esa dirección que le están dando a la Mujer Maravilla es más, fantasiosa, por de alguna forma, más parecida a las series que hubo antes de ella, donde tenía su
vida invisible.
Su vida invisible. Más fantasiosa la de Amarillo, más infantil. Uh-huh. El cual, pues, es un constante muy grande con todo el universo que quieren hacer ellos.
Es más
oscuro.
Sí, es muy serio y oscuro, ¿no?
Uh-huh. Entonces, es muy contradictorio que en algunas películas sea muy fantasioso, pasar todo, mientras que otras no. Y, por ejemplo, y se nota mucho cuando Zack Snyder dirigió La Mujer Maravilla a cuando la dirigieron el otro director. Uh-huh. Entonces, y de hecho el otro director estaba en contra de que usara la espadita.
Ah, no manches.
Bueno, pero eso es otro tema.
Es que sí, es que depende mucho de los peores. Y pues del futuro de DC.
Y Ben Affleck ahorita no sé que está grabando unas cosas para la película de Flash. ¿Así? O la película, la serie. Pero ahorita no sé exactamente qué quieren hacer con él. Por ejemplo, Ben Affleck en teoría ya había quedado fuera de Batman. Entonces va a ser súper raro de repente hacen alguna continuación, alguna referencia al Liga de la Justicia y de repente ya no está Batman, o de repente ya no está Henry Cavill, entonces ya no está Superman.
Sustituyen por...
Entonces yo sí consideraría reiniciar todo. O sea, lástima que por esos dos actores que lo hicieron bien, que es Jason Momoa o...
Ay, Wonder Woman.
O Wonder Woman, que es Gal Gadot.
Gal Gadot, ajá.
Pero yo sí lo reiniciaría, o más que reiniciar, tal vez puedes ocupar los mismos actores, pues no hay problema. Pero sí, reiniciar el universo y plantearlo bien, o sea, ya plantear fijamente este va a ser Superman, este va a ser Batman, va a tener cierta dirección, va a tener cierta historia, y tal vez plantearlo más a futuro, más que al momento, en el sentido de que cuando hagan una película, desarrollen qué va a pasar después también, y no lo dejen, o no dejen huecos argumentales, como que... Solo voy a hacer la historia de esta película y ya después hago un parche para que encaje con la siguiente película y sigan parcheando esto hasta que no tenga algún sentido o a veces hay incongruencias en las películas.
Yo tengo que regresar.
¿Y cómo hace Marvel? Por ejemplo, Lo de Loki, por ejemplo, ¿viste la serie?
No, pero dicen que reunieron el cagadero de las películas con Loki, ¿verdad?
Es que es muy interesante, y por ejemplo, eso de que, no sé si de por sí ya lo habían pensado todo esto, o simplemente le salió bien, lo de Loki, no. Pero es que tiene mucho sentido. Por ejemplo, Loki es el que ahorita le está dando, la serie es la que le está dando el sentido a la cuarta fase de Marvel, cuáles son los multiversos. Ajá. Pero ese Loki fue el que se la dio, pero por lo mismo que pasó en Endgame, que le dio el tesseracto.
Que lo mató, ¿no?
No, pero ves de que cuando volvieron al pasado, se encontraron con el Loki que estaban arrestados de la primera, pero él le agarró el tesseracto y dice, bueno.
No, es que desapareció, ¿no?
Entonces, eso, no sé si en sí Marvel la ha tenido planeado todo desde el principio, pero es cierto que esa planeación que tiene nos ha salido muy bien. O sea, saben exactamente dónde van a dirigir sus películas y chance hasta ya tienen mucho más fases. Y también es una buena forma de introducir a nuevos superhéroes como son los X-Men, los Cuatro Fantásticos.
Sí, es cierto, ¿no? Uh-huh. Al parecer Marvel no es tan tonto como pensaba.
Así es. Y eso mismo, por ejemplo, se ha visto reflejado en el mercado de los streaming. Uh-huh. Como has podido ver, pues Disney Plus es relativamente nueva, ¿no? No lleva ni 2 años.
No.
Pero ahorita, por ejemplo, cada mes o cada año Netflix pues reporta cuántos usuarios nuevos ha ganado. Ahorita, globalmente, ganó creo que 1,000 o 1,000,000. Creo que 1,000 suscriptores global. O sea que es, bueno, no, pues al final de todo pues es una ganancia. Pero en su mercado más fuerte, que es Estados Unidos, creo que sí perdió suscriptores. Y ahorita Disney está a la par o está muy cerca de que son los suscriptores en ese, uh-huh, en ese terreno, que es Estados Unidos.
Es que sí, igual, es que ya hay un montón de streaming, en la plataforma de streaming, ¿no? Sí. Ya cada quien, me acuerdo que antes era solamente Disney, era Netflix, hace como, no tiene mucho tiempo.
No, pero, no, sí tiene un buen, por ejemplo, yo en Play 3 tenía Netflix.
Pero ahí salió, hace como 2 años, creo, Disney Plus, ¿no? Que se paró de todas las películas de Disney.
Ah, bueno, sí.
Amazon siempre estaba, bueno, que yo recuerdo, siempre estaba Amazon Prime.
Creo que sí.
Ajá, porque pues Paramount, el que sale hace poquito también, ¿no? Y HBO Plus tampoco.
Pero, por ejemplo, HBO sí tiene mucho poder, aunque no creo. Sí, HBO ha sido, antes del internet, uh-huh, la empresa que invertía en verdad en series.
Bueno, eso sí, ¿no?
Esa en verdad invertía mucho en series y pues ellos sí tienen buena reputación, por ejemplo.
Y mira todo el catálogo que tienen en su plataforma. Está muy, muy bueno.
Y ahorita pues están haciendo igual series nuevas.
Y hay franquicias bastante buenas. Hay un montón. Por ejemplo, todo lo de Adult Swim es de HBO, ¿no?
Sí. Así que y por ejemplo, Adult Swim se hace algo muy interesante. Porque de ahí han salido ya sea caricaturas para niños, uh-huh, o series igual que son caricaturas para...
Como pilotos que se hicieron grandes ahí, ¿no?
Ajá. Como fue el caso de Rick Morty, Samurai Jack, Hora de Aventura también salió de ahí, un show más. Y hay otras series también que son muy interesantes que han salido de Adult Swim.
Ajá, exacto.
Por ejemplo, ¿sabes quién es Jack Stowe?
No.
¿Te acuerdas de la canción de Buttercup?
Ah, sí.
Pero él es el artista. Y de hecho, él empezó haciendo animaciones en YouTube. Ajá. Y ahorita también lo contrató para hacer animaciones, ¿sabes?
No manches, qué buen logro, ¿no? Y pues trabajar por esa empresa sería... Pero el futuro de los superhéroes, ¿en qué está?
Y por ejemplo, no sé, ahorita si Disney... Ajá. ¿Crees que sea por la novedad que tienen tantos suscriptores?
Es que...
Porque mira, al principio todo es bueno, supongo. El problema es mantenerlo.
Es que mira, fans de Star Wars... De Marvel y de Disney jamás van a abrir.
De Star Wars ahorita... No, es como que esté muy bien Star Wars ahorita.
Pero... Es que sí. Pero de Marvel es como que ahora está en su punto más alto. Puedes decirlo, ¿no?
Yo ahorita creo que no. Pero está un buen... O sea, su punto más alto fue... La fase 3. Que fue de Infinity War a Endgame. Yo siento que ese fue su punto más alto. Uh-huh. Ahorita no, porque pues hubo una revisión por la pandemia también, pero de la fase ahorita pues se tomó un descanso. O sea, sí, ya no salieron tantas, cada año antes salían una película de superhéroe, ahorita
sí,
ya no, pues
sí, sí.
Pero obviamente cuando empiecen otra vez a correr su universo, va a volver a retomar. Y de hecho sí me he puesto a pensar, yo creo que sí marcó una sesión después en la cultura popular.
Es que mira, en el 2008 cuando era de Hulk y Iron Man, antes no era tan... Es que sí.
Es que, por ejemplo, ahorita vas a ver Marvel. ¿Qué piensas de Marvel ahorita? O sea, ya no vas a ver a Iron. Ya no vas a ver a Capitán América. Ya no vas a ver a los Vengadores de la misma forma que eran antes.
Ah, sí, no sé. Spider-Man. No. Es que... No sé. Es que igual Spider-Man va a sacar su película, ¿no? Creo que, sinceramente, espero, sí, mamá.
Por ejemplo, con Spider-Man, Tom Holland, no es el mejor, la verdad. Es, para mí sí es Tobey Maguire el mejor.
Dicen que es el mejor Peter y el... ¿Cómo se llama? Y el... Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Sí.
Es que... No, yo siento que no, ¿eh? Bueno, el mejor Peter, yo siento que sí es Tobey Maguire y el mejor Spider-Man. Es que también fue el mejor, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, Spider-Man 2 es la mejor que ha habido de todas. Sí. No. Obviamente sin contar la animada, que es otro género. Pero sí, ha sido la mejor de todas. Mientras que Andrew Garfield, o sea, hizo un buen papel. Por ejemplo, es la mejor Gwen, sí. Eso sí le... Sí,
muchísimo.
Y está un poquito más apegada en el sentido de que, por ejemplo, el primer villano de Spider-Man fue el lagarto.
Y sus lanzatelarañas, que pues también...
No tiene... Ah, eso también es cierto. Sus lanzatelarañas, pues los hace él, no es como que salen en tu cuerpo.
O sea, es algo genial, pero a la vez, como que no tiene mucho que ver.
Y pues la muerte de Gwen también pasa en el cómic, o sea, es algo que iba a pasar sí o sí. Mientras que en Spider-Man 3, bueno, ahí sí fue un desperdicio total, pero...
Sí, ¿no? Pero, y mira, es que ponemos la película 2 de Spider-Man, la de Homecoming... Es muy mal. A mí sí me pareció muy mal esa película.
Sí. Creo que sí. Por ejemplo, ahorita no la recuerdo quién... Ah, es contra Misterio, ¿no?
Es que, mira, por ejemplo, yo sí la fui a ver al cine, así.
Yo, bueno.
Pero es que, mira, es que el Spider-Man de este Spider-Man es medio tonto. O sea, Spider-Man es como que es un genio, se puede decir, ¿no? Pero es que estaba tan, ¿cómo se dice? Como su papá era Iron Man, que ahora sin su papá. Pero tiene
es que sí, al final es cierto. O sea, le dieron mucha dependencia a Iron Man, lo cual no es cierto.
Exacto.
Spider-Man ya era Spider-Man cuando Iron Man, de hecho, lo conoció. Y en Civil War, cuando le dio el traje, ya era Spider-Man, ¿sabes? Simplemente el traje, pues sí le ayudó a una o cuatro cosas. Pero también sabías de que, por eso mismo, al Iron Man presionar a Spider-Man que se cambiara de bando, bueno, en los cómics. Uh-huh. Reveló su identidad y también eso hizo que mataran a la tía May. Porque sus villanos de Spider-Man, al saber eso, pues fueron a matar a la tía May.
A su familia, lo que
y
no quería.
De hecho, eso ocasionó un reinicio de universo. Porque Spider-Man hizo un pacto con Mephisto y reinició ciertas cosas. Y de ahí salió el Superior Spider-Man.
Superior.
Que es una mezcla de. No, sí, es Superior. Creo que sí, es una mezcla de...
¿El Duende Verde?
No, del Doctor Octopus en la mente de Spider-Man.
Sí.
Bueno, es otras cosas de universo, pero sí. Sí.
Pero, pues, en fin, Spider-Man... A mí sí, no, es que
Spider-Man... Y de hecho es curioso porque, por ejemplo, Spider-Man no le pertenece a Disney.
Sony.
Y Sony no lo va a soltar.
No, jamás. Es que es... Viendo bien, creo que es el superhéroe que piensa. Cuando dicen superhéroe, yo creo que la primera palabra que se viene a la mente es Spider-Man.
Sí, de hecho, Spider-Man por mucho tiempo ha sido el superhéroe más popular y también el que más vende. Bueno, en su momento vende. Sí, sigue saliendo cómics. Sí, vende más cómics. Por lo mismo, tiene varios cómics a la vez. Por ejemplo, estaba el Espectacular, el Ultimate, el Superior, que salían a la vez, pues.
Y por ejemplo, superhéroes como Iron Man, antes de estas películas, yo creo que era.
No era. Sí, eran conocidos, pero no eran famosos. Sí. Nadie los conocía.
Si acaso, pues, Capitán América. Y pues ya. No muchos. Hulk. Obviamente, Hulk siempre ha sido, pero.
Superman, Batman ha sido más popular.
Ajá. Y si no fuera por esas películas, es como que hubieran quedado en el olvido siempre.
Sí, de hecho. En cierta parte, sí. Porque pues, salvó Disney a Marvel.
Porque compraron en el 2008, ¿no? Disney.
Sí. Y de hecho antes ya tuvo problemas financieros, por eso mismo pues vendieron sus franquicias a otras.
Que se lo quería comprar Michael Jackson, ¿no?
Ajá, pero qué buena que no.
¿Te imaginas Jackson allá? Ya se hubiera visto eso. Pero pues... Y también con la... Ojalá le haga una película digna a los Cuatro Fantásticos.
Sí, igual espero. Porque más que eso yo espero una de X-Men, más que los Cuatro Fantásticos.
Ah, y es que pues X-Men a mí sí me gustaron mucho las películas. Es así, digo
yo que tengo la esperanza que Hugh Jackman salga.
Otra vez, ¿no?
Como, pero, o sea, ya está muy viejo. Pero yo sí, tengo esa esperancita que salga.
Es que, por ejemplo, era de Fox, ¿no? Ajá. Todas las películas, bueno, las películas de X-Men fueron de las primeras también que pusieron en el mundo de los superhéroes en este milenio, ¿no? Porque era en el 2000, me parece, que el X-Men 1. Uh-huh. Y a partir de entonces sacaron películas malas y buenas. Creo que la 3 sí que es mala. La 2 no, más o menos. Pero las que realmente me gustan un montón, la de Primera Generación y Día del Futuro Pasado. Sí.
Esa, yo para creo mí, que la favorita de X-Men, Día del Futuro Pasado.
Esa sí es, creo que la mejor. Y a mí, no soy fan de los superhéroes, pero yo creo que esas películas son las que más me han gustado después.
Bueno, también ya después me ha gustado de Wolverine Inmortal.
Ah, el Inmortal y Logan.
Y Logan.
Porque sí. la primera de Wolverine en solitario, o sea, no es mala, pero está cagada. A mí sí me gusta, pero no es como que pues, quisiera ver a un miembro de los Big Peace en hay una película, ¿sí? Y también Deadpool.
Deadpool. ¿Sabes quién entraba en el universo de Disney? Bueno, de Marvel.
¿Cuál?
Deadpool.
¿Que ya había entrado?
Sí, ya entró.
¿Por él,
no? No, oficialmente. Es que Ryan Reynolds, que es el que hace Deadpool, apenas va a sacar una película donde es como a mitad como un tipo de videojuegos. Ajá. Pero, ¿cómo lo digo? Pero es como si fuera la historia de un NPC. Uh-huh. O sea, todos los demás es como tipo GTA. Uh-huh. Están jugadores matándose y todo. Pero la historia está enfocada en un NPC que pues, es un NPC. Uh-huh. Y de eso trata en sí la película. Y pues, según yo, tratan como de rebelarse contra los jugadores. Uh-huh. Y Deadpool sacó una reacción. Uh-huh. Reaccionando al trailer de esa película, pero también a la vez estaba. Es que no me acuerdo cómo se llama ese personaje. Ves de que en Endgame está Thor Gordo jugando videojuegos, pero hay un güey que es una roca, como tipo roca.
Es amigo de todo, un amigo que.
Ajá. Él está al lado de Deadpool reaccionando al trailer.
¿Ah, sí? Entonces es el mismo.
O sea, y entonces ahí ya están dando cuenta de que ya Deadpool está ahí, pues. O sea, reaccionando a un trailer de otra cosa, pero está ahí.
Ajá.
Entonces ya dado esto, es un preámbulo ya para incluir a Deadpool al universo de Marvel. Es que Deadpool obviamente no le iba a soltar, o sea, le fue muy bien.
Fue súper popular en su tiempo Deadpool, la primera parte.
Hacía referencias muy chidas y ahorita que tiene a Marvel, no sé qué otras referencias puede hacer ahora. Ahora ya tiene toda más libertad en referencias, pero no sé qué tanto en censura.
Es que
porque Deadpool, sí. Es que la explicación R, ¿no?
Sí.
Y ese es el problema.
Es que Disney siempre tiene la particularidad de hacer como más light todo. Desde Star Wars, a Marvel y todo eso. Y pues ahora un superhéroe o antihéroe de la talla de Deadpool, ¿no? Que se caracteriza por su hacer antihéroe, que es malo y bueno, sale sangre, groserías y todo eso. Que por parte de Fox, pues le valía porque pues ese es el chiste que llamaba la atención. Pero Disney está enfocada pues en toda la familia.
Y es que ese es, en parte yo siento que si no lo hacen R, les van a enojar más. Es que, por ejemplo, ahorita los fans de Deadpool son, en teoría, son mayores de edad. Porque obviamente sabemos que hay niños que lo ven sin ningún problema. Pues. Pero en teoría son mayores de edad. Entonces, no veo sentido por qué bajarle esa clasificación cuando su target o su público está en mayores de edad. Pues.
Que es Disney. Nunca espera nada de Disney porque siempre pueden arruinar todo.
Yo siento que no debe. No creo que lo arruinen, la verdad. No creo que bajen su clasificación.
Es que sí.
Y si es así, por ejemplo, el mismo Ryan Reynolds es productor de Deadpool, pues él mismo participa en muchas cosas. Y si lo limitan, yo creo que sí puede salir se quedan sin Deadpool.
Es que sí. Es que la única película de ese, creo que es de producción R, ese y Logan, ¿no? Pero Logan, pues ya es un punto y aparte, ¿no?
Sí, pero Logan ya fue para terminar.
Para toda la serie de eso, ¿no? Pero pues Deadpool es igual, es un superhéroe, o como, pero ¿en qué se podría meter en la película de Marvel? ¿Otra película aparte?
No, obviamente van a sacar otra película de Deadpool.
Ajá.
De hecho ya está en producción, ¿no? La tercera, creo que sí.
Creo que sí.
Y, pero, no sé, por ahí lo pueden meter. Por ejemplo, en la de Doctor Strange, fuera en que aparezca Deadpool, o sea, no simplemente aparezca.
El cameo, ¿no?
Ajá. Poco a poco introducirlos.
Es que sí.
Creo que ya es momento de...
¿Qué les parece hablar ahora de música y de la tan popular en boca de los rockeritos ardidos, Blacklist de Metallica? ¿Tú qué opinas sobre las canciones que han salido hasta el momento, Eric?
en su gran mayoría, son, yo siento que sí son buenas.
Ya hemos escuchado todas las canciones que han salido hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de 27 de julio, que ya fueron como, no sé, ya fueron como 15, bueno, ¿sí?
No sé cuántas sean, pero ya son bastantitas.
Exacto, y pues hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de canciones han sido bastante buenas, obviamente respetando la esencia de la canción original en cada cover, ¿no? Adaptándolo a su estilo de cada agrupación, banda, integrantes. Y ha habido, pues, bastantes canciones muy, muy buenas. En el caso, por ejemplo, mencionar algunas, ha sido el cover de Nothing Else Matters de... Ah, de Hash. A mí me gustó bastante esa canción. ¿Sí? Está bastante buena. Así aunque digan de que, ah, no, de Hash. Sí logra tener la esencia de la canción original, pero adaptarla, pues, al estilo de ellas. Y más la voz que tienen y los arreglos que le meten a la canción, yo creo que sí es una canción muy, muy buena en esta colección de canciones. También es un... Otro, por ejemplo, es el cover de Miley Cyrus, con Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, y no me acuerdo cuál otro, de la de Nothing Else Matters. También es una canción muy buena y pues la voz de Miley es bastante buena. Y queda perfecto con la canción, en algunas partes de la canción, ¿no?
Sí, sí.
Y ya, pues, ¿cómo se llama? Otras canciones como han sido...
La de Juanes.
Es que la de Juanes no está mal, una vez te digo. La voz de Juanes es buena. Pero le faltó un poquito de punch, un poquito más de distorsión a la canción original, bueno, la que hizo, sí, para sí, que de verdad se pudiera considerar bastante buena. Con eso yo hubiera quedado bastante bien.
También, ¿te acuerdas la que es? La que estaban grabada en vivo.
Ah, la del vato.
Creo que es de Sam Fender, ajá.
Sam Fender, una voz preciosa.
Ajá, para ser grabada en vivo, o sea, no tiene nada de...
No le pena nada. O sea, no se parece, ahí sí no se parece casi nada a la canción original. Es una canción, si fuera lanzada aparte...
Es que es, ajá, parecía muy triste, ¿no?
Pero la voz del vato está perfecta. Igual como una banda de punk que se llama Off, que hicieron un cover también de una canción más heavy de Metallica, les quedó bastante bien. Capturaron bastante de esencia punk de... Pues,
sí, sí, sí.
Y ya, por ejemplo, del polémico J Balvin, que creo que esa canción, creo que ha sido lo... Lo que más ha apoyado, más likes o más reproducciones que ha tenido la escena metal en los últimos 10 años. Creo que ya tiene 2 millones de visualizaciones en un poquito de más de 2 semanas, ¿no?
Y de hecho, comparado, los otros tienen muy poquita.
Sí, esa es de las que tiene más likes, obviamente.
Pero obviamente es porque es de Vale.
Pero la publicidad que le están haciendo gratis a Metallica ha sido perfecta. Y pues lo que quiere Metallica es estar en boca de todos, ¿no? Y pues con eso lo lograron. Y pues así...
¿Y musicalmente qué opinas?
Al chile sí, no me disgustó, pero tampoco está buena.
¿No?
O sea, mira, de todas las que han capturado la esencia y respetado a la letra original, por ejemplo, J Balvin ahí sí se mamó con su letra media cagada. El sample de la canción está bueno. La batería lo virtual, no sé cómo se puede decir, está buena. La base de la canción está bastante buena. Uh-huh. La producción yo creo que ha sido muy buena. Pero pudo tener un Manchester... Tuvo la oportunidad de hacer algo genial, llegó alguien con esa canción. Desde meterle, pues, trap, fusionarlo con metal, como por ejemplo, no sé, Limp Bizkit con su rap metal, o un poquito de Rage Against the Machine con su rap metal igual. Hubiera hecho una cosa bastante interesante. Y créeme que de las canciones de todos los artistas, era de que este le tenía más expectativa o más curiosidad que él podía sacar. Sí. No me, es que no me disgustó completamente, pero se mamó, hubiera hecho algo más chido.
Sí, es que al final, pues todos teníamos esa curiosidad de que iba a surgir a mezclar un género urbano, que sea trap o reggaetón, con algo de metal. Pero siento que sí quedó de ver. Es que sí, o sea, iba a ser muy interesante saber qué podía hacer, cómo podía adaptar su música a este género. Pero siento que al final pues se fue por un camino fácil, donde simplemente pues puso una canción cualquiera, bueno, cualquier canción podría ser de Metallica de fondo, y adaptó una letra enfocando a él, no a Metallica ni siquiera, ni siquiera respetar la letra original, sino enfocándose a él. A él como que es muy duro, de que ha sufrido, de que...
Es que sí, es que igual dicen que tiene un pasado de que antes tocaba en banda, J Balvin y todo eso, y pues así está bien, pero... Tuvo la oportunidad para hacer algo genial, pero desaprovechó. No como otros artistas que, por ejemplo, nunca hubiera imaginado que... No sé, ¿quién sacó una canción muy buena también?
Steve Vincent. Ah, es Sam, como que la tipo cyber...
Sam Vincent, ¿no?
Ajá.
Ajá, que al parecer es rock experimental o art rock.
Hammer
y sacaron rock. Una canción como electrónica con rock, que sacaron una canción muy, muy, muy buena. A mí sí me gustó bastante.
Sí,
¿O otra que es tipo que
había dices? Otra, pero ¿cuál era? La nueva, que había salido hoy.
Don't Read Me, pero me parece que es de Sebastián. Ajá. Que es como tipo influencias con... ¿Cómo se llama?
¿Dostep?
Con Dostep, y también me gustó bastante.
Estaba raro al principio, pero sí es muy interesante.
No da nada que decir. Igual, bueno, el chiste también que ustedes escuchen en toda la playlist.
Por ejemplo, ¿cuál recomendarías? Tres.
Tres que recomiendo un montón sería la
de Hash. La de Hash
recomiendo de Amades, está muy, muy buena. E igual recomiendo la de Sam Bison, que es la de... ¿Cuál era? ¿Un Forgiven?
¿Un Forgiven? No. Salvo True.
Salvo True, de esa morra. Está muy buena. La de... ¿Cuál otra? Y la de... No sé, ahora sí que justo, depende. Y pues yo también recomendaría la de Sam Fender, que es la cover de Salvo True, me parece también, ¿no? No tiene mucho que ver, pero me gustó mucho cómo canta ese gato.
Sí, igual, yo creo que concuerdo con dos tuyas, que sería la de Hash, la de Vicent, y había otra que era interesante, que era una mezcla entre indie alternativo, que era la de... se llama el grupo Biffy Clyro.
¿Ah, Biffy Clyro?
¿Sí te acuerdas que era el video como de escaleritas? Bueno, que
había varias escaleras. Sí. Ese también es un video bueno y también una canción buena.
Ajá, creo que es Falitar.
Julitan Chu.
Esa.
Y también, como punto extra, recomendaría ver el video de Off. Hicieron un video especialmente.
Ajá, sí, es súper largo. O sea, no, empieza como a la mitad de la canción.
Ajá, dura 6 minutos el video musical. Pero ellos mismos hicieron un video como si fuera una canción de ellos, pero con la canción. Y me gustó bastante cómo que ellos pusieron esfuerzo. No como otro artista que no hizo nada de esfuerzo. Para su video y canción.
Sí, de hecho, todos los videos en sí. Todos tenían
algo de esencia de ellos.
Ajá. Sí, al final fue como que esos artistas trataron de adaptar esa canción, obviamente haciendo un tributo a Metallica, y también de adaptar las canciones que eligieron o que les tocó a su propio género. Pues siento que al final eso era la esencia y ese era el objetivo.
Y pues como dicen, todos ellos según tienen influencias o ha como que influido en su vida Metallica. Es que Metallica también es, creo que, de la banda de metal... Bueno, así que más grande que he existido, ya sea por ventas, popularidad, pues todo eso. Y pues él es lo que yo pienso, porque de metal es lo que llevó al mainstream todo eso. Desde el Black Album ahí se hizo de que pues fuera como que ya lo común escuchar metal en todo. Y eso es lo que pues querían, ¿no? Estar en boca de todos y estar en boca de todos. Y pues sinceramente sí recomendaría que escucharan.
Si por ejemplo, momento. Ahorita, ¿qué artista esperarías? O sea, yo ahorita, ¿qué artista esperas que saques ya su canción?
Royal Blood.
¿Qué?
Royal Blood, sí, espero que saquen su canción, su cover de las bandas. Igual Ghost, es que, como una banda que parecía más Ghost que...
Sí, sí, creo que era esa la que dije yo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Me fijé?
Sí.
Ajá. Y pues sí, yo Royal Blood es mi banda favorita actual, recientes. Y también Cage the Elephant, me parece que iban a sacar otra versión de Unforgiven, me parece. También es de las bandas que no me gustan recientes, se puede decir. Portugal Cement, también quiero ver qué hacen ellos, porque pues tienen, es más indie, no más que nada. Y pues también espero que haga algo chido. Y pues ya no se me ocurre ningún otro. ¿Tú cuál esperarías que sacara?
Concuerdo con las tuyas, de hecho.
Uh-huh.
Pero para decir otras, sí espero los otros... Tres, por ejemplo, voy a hablar más latinos.
Rodrigo y Gabriel aquí.
Que espero, por ejemplo, de Mexican Instituto Sound, que es como tipo mezclar electrónica mexicano, pero es que tiene un género muy particular.
Ajá.
Y obviamente también Pepe Madero, porque fiel a Panda, como siempre.
Ajá.
Y Mon Laferte, pues. La verdad, Mon Laferte no espero tanto, pero por simple mera curiosidad, porque ellas como que cantan muy...
Sí, me suena muy chido. Y pues también otro que se me olvidó pasar fue The Warning, la banda de Morra.
Ajá.
También, sí, bueno, ya he sido un cover de Endless Almas, que fue de sus videos más populares al principio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tocaba bien, imagínate ahora que ya son mucho mayores y pues tienen ya el estatus de que pues de las bandas más modernas, más grandes de Europa. Sí. Igual, Mac DeMarco, también como...
Ah, pues, sí, es cierto.
Llegó,
la verdad, sí, es muy interesante saber qué va a ser.
¿Qué va a ser él? Y pues sí.
Sí, porque él es muy indie, muy... Bueno, es indie alternativo también,
¿no? Pero no recuerdo qué nos iba a poner él, así que pues ahí veremos.
También ya
viene. Sí, creo que sí, ya viene en cada uno su canción. Y también...
Ah, Ender Salmon.
Ender Salmon, pues...
Ghost también. Uh-huh. Ya vendrá aquí Pepe Madero y...
Pepe Madero, no sé cuál iba a ser.
Yo tampoco. Ah, José Madero, sí. De On The Forgiven.
¿The Forgiven? Ah, pues también es una balada, así que pues... A ver qué tal sale. Igual otra que sí te espero.
Con la fuerte, Nothing
Else Matters. Ah, Corey Taylor, la voz limpia de Corey Taylor es muy buena, así que... Y pues ahora estará más dolido que se murió su amigo, pues, Jay Otis. Ah, qué triste, ¿no? Noticia de mi amigo que se murió ex baterista de Slipknot, con otras bandas también. Jay Otis, el chaparrito, pero era muy, muy buen baterista, ahí sí, la mitad. Y pues, que te hacen pases por eso. Qué inesperado, ¿no? Cada...
Pues, este estaba...
Tenía 46 años, o sea, no estaba grande. Sí, todavía creo, pues, un...
Obviamente, como artista, Sí, es valoroso.
Sí.
Pero, siendo sincero, a mí no me gustan mucho el letra.
Bueno, hice de...
Ay, ay, o sea, no... Pero, sí, como persona igual, pues, está mal, ¿no?
Sí. A mí sí me gusta bastante el himno. No soy fan, pero, pues... En trabajos de batería, creo que era de los bateristas modernos, se puede decir, le cabe la palabra, más chidos. Y pues batería era pues impecable con su técnica y todo. En serio, era muy, muy, muy baterista. Y es lo que. Y los integrantes del himno que más le dio pues el peso a eso.
Ahora que me puedo pensar, ¿no hubiera sido curioso que también otros artistas, ya sea de metal, rock, heavy metal, uh-huh, interpretaran canciones de Nirvana? ¿O crees que no hubiera sido buena idea?
Es que de hecho ya hubo recaudación de fondos de parte de Nirvana hace como un año, me parece. Donde el...
¿De Nirvana? ¿Dije Nirvana? Dije Metallica.
Pues entonces... Es que... eso sí. Es que se perdieron muchísimos artistas que pudieron haber hecho un cover. Pero también el chiste de esto me gusta que es artistas que nunca te esperarías de que cantara algo de Metallica.
Ajá, por eso mismo te digo. O sea, ajá, son artistas que no tienen nada que ver con Metallica, de esencia.
Pero güey, pues Lady Gaga, no, manches, cantó con Metallica.
No, claro. sí, pero en esencia no, son ahorita son los artistas que no tienen en esencia nada que ver.
Ajá.
Pero es interesante saber cómo se influenció de ellos.
Sí, es cierto.
Y a mí tal vez sí me hubiera gustado, o sea, dejar a esos artistas y meter también a... Por ejemplo, así tal vez quedaría el público un poco más contento, porque los metaleros, pues, en sí no les gusta, no les gusta mucho. O no les gusta, de hecho, que otros artistas que no son de su género, traten de hacer un cover de sus canciones favoritas. Exacto. Pero, por ejemplo, tal vez si hubieran metido algunos artistas relacionados, o tal vez no artistas, sino bandas, íconas de este mundo del rock, tal vez hubieran quedado más contentos. Y tal vez hubiera sido interés. Bueno, es que no iba a cambiar, no creo que haya cambiado mucho, no sé, pero por tener...
Es que los metaleros no les gusta nada, o sea, hacen un cover de una canción que les gusta, no les va a gustar porque no es el mismo. O y no hacen nada, también no les va a gustar. Los metaleros son enemigos de los mismos metaleros. En serio, son de las comunidades más tóxicas que hay en el mundo.
¿Cómo se llama?
Los posers, ¿qué dicen?
No, al que corrieron y poner su banda.
Megadeth, ¿tengo usted?
Megadeth, que eres un cover de Metallica.
No, que sí. Si un día en una ceremonia de premios le pusieron una canción de Metallica a Megadeth, pues se putó, creo que lo vimos, ¿eh?
Pero hay una entrevista, ¿no? Donde él se pone a llorar porque, ajá, nunca le dijeron que lo corrieron o algo así. Porque. Bueno, es que él creo que ya tenía problemas con drogas,
¿no? Alcoholismo. Y era muy peleonero. Así que creo que esperaba. Pero pues, dime usted.
Pero. Lado bueno, pues surgió Megadeth. Lado mal, pues Metallica.
Es que, pues, sí, de las bandas, bueno, algo es, musicalmente creo que Megadeth ha sido más consistente que Metallica en todo ese tiempo de la carrera, es lo que yo pienso.
Sí.
O sea, tienen la madre de discos, ¿no? No son todos buenos. Pero independientemente, yo creo que Rolls in Peace le parte, desde mi punto de vista, le parte a los mejores álbumes de Metallica. Yo pienso que sí. Es el mejor álbum.
Yo ahorita prefiero más canciones de Megadeth que de Metallica.
Es que, mira, Megadeth es perfecto, pero la voz de Mustaine a veces no me gusta cómo canta. Anda como pollo, ¿no? O sea, no me gusta mucho la voz de Mustaine, pero musicalmente, líricamente, los álbumes...
Es que también es subjetivo, ¿no?
Sí.
Es que te gusta más.
Es que como comparar cada álbum con para los primeros cuatro de Megadeth, ¿no? Por ejemplo, el Kill 'Em All contra el Kill My Business, yo creo que es mejor el Kill 'Em All. Y pues así, en comparación, por ejemplo, el Rust in Peace contra Justice for All, Es que el Unjust Favor es de mi disco favorito de Metallica, pero el bajo no lo escucha. Pero Rose in Peace creo que es muchísimo mejor.
Sí, sí.
Pero pues gustos y colores, y en fin.
Bueno, y también, no tanto, bueno, este ya no es tanto musical, pero también las portaditas que tienen sus álbumes me gustan más las de Megadeth.
El arte de portadas de Megadeth es peor.
Ajá. Es que tiene un nombre, no sé exactamente cuál es el nombre.
Del diseñador, ¿no?
Ajá, también del estilo del arte.
De Iron Maiden también hacía portadas.
Ajá. Y siento que está muy chida, o sea, sí, y quieras o no, yo siento que también es una esencia de Megadeth y del género.
Llama la atención.
Es ese tipo de portadas, o sea, sí. Ves ese tipo de portadas y automáticamente piensas, es metal, es heavy metal.
Es que, por ejemplo, la portada de este, de Black Album, no me gusta porque, o sea,
es negrito y tiene como una serpiente.
O sea, sí es inspirador y la moda, pero le quisieron comprar a los vivos con el álbum blanco y pues, no manches, o negro. No tiene como que la esencia, o sea...
Pero, o sea, es lo que digo, o sea, esas portadas siento que es parte de, y dices automáticamente cuando ves una portada así, quiero sabes qué género es.
Y quiero escucharla, ajá.
Y sabes de quién es también, obviamente, si ves a Eddie, o tienes un nombre del personaje, ¿no? El que, de Megadeth, es un personaje así también.
What the heck?
Ajá. No me acuerdo. Obviamente sabes de qué género es y de quién es, o sea,
es la banda.
Es, al final, todo es un emblema.
Es como Iron Maiden, o de Avenged Sevenfold, o Motorhead, o Megadeth.
Hasta Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Ajá, o más que nada sus logos, ¿no? Que ya es como que lo reconoces inmediatamente. Como Led Zeppelin al principio no ponía, ¿no?
Y al final de todo también, si te das cuenta, Metallica por su tipografía.
Metallica su tipografía, obviamente. Los portados como que la fuerte de Metallica. Han sido bastante malas, muchas.
Sí.
Sí. Más la última. Es de muy fea de portada. No me gusta para nada.
Bueno, es que ya en general, ya, ¿verdad? Yo siento que ya los artistas que estuvieron, o que fueron leyendas en su momento, ya obviamente ya sus álbumes ya no son los mismos. Los nuevos.
No se puede comparar.
Rolling Stone también no tiene mucho, ¿no? Que había sacado...
Pues esos siguen vigentes, ¿no? Así como que están viejitos y todavía.
Ah, pero no me gustan sus más sinceros.
Es que, pues, ya es como que deciden adaptarse a lo moderno. Pero bueno, no salimos del tema de Metallica. Pues yo creo que, pues, por ahora creo que nos excedimos de tiempo, pero pues es todo bueno la plática, a ver. Y pues quien escuche, pues también pueda mandar sus opiniones por medio de la página de Instagram, obviamente, ¿no? Para que
puedan... Haces publicidad.
Estoy haciendo la página para publicitarlo, ¿no? Para que haya
conexión. No, pero tu negocio también.
Ah, mi negocio de bajar de vatos, así que compren, ¿no? Ya lo le mando el link, ¿no? Yo creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos y pues hasta
luego. Adiós.
Bye.